From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
The number of refugees who've entered Europe this year has topped 1 million. The international
organization. El número de refugiados que ingresó a Europa este año ha superado el millón de personas. La Organización Internacional para las Migraciones señala que la cifra del último año ha cuadruplicado la del año anterior. Se trata del mayor éxodo de personas desde la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de los migrantes llegaron cruzando el mar y alrededor de 3.700 personas se ahogaron o siguen desaparecidas después de haber intentado hacerlo. La mayoría de los refugiados proviene de Siria, Irak y Afganistán, países que han sido devastados por la guerra.
Speaking before the UN Security Council Monday, UN High Commissioner for Refugees.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, dijo el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que quienes rechazan a los refugiados sirios son los mejores aliados de los extremistas, como el autodenominado Estado Islámico. Antonio Guterres declaró:
Those that reject Syrian refugees, and especially if they are Muslim.
Quienes rechazan a los refugiados sirios, y especialmente si son musulmanes, son los mejores aliados de la propaganda y el reclutamiento de los grupos extremistas. No debemos olvidar eso. A pesar del discurso que estamos escuchando actualmente, los refugiados son las primeras víctimas de ese terrorismo, no la fuente. No pueden ser culpabilizados por la amenaza de la que están intentando escapar poniendo sus vidas en peligro.
Which they are risking their lives to escape.
Mientras tanto,
por primera vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoyó planes de iniciar un proceso de paz y un alto al fuego en Siria. La resolución insta a que se realicen nuevas elecciones en un periodo de 18 meses a partir del inicio de las negociaciones políticas, a pesar de que no queda claro cuándo comenzarán. La medida no especifica si el presidente sirio Bashar al-Assad podrá ser candidato en las elecciones. El secretario de Estado, John Kerry, elogió la resolución. Kerry dijo:
En virtud de la resolución aprobada hoy, la finalidad de esas negociaciones entre la oposición responsable y el gobierno es facilitar una transición en Siria hacia un gobierno creíble y no sectario en un plazo de 6 meses. El proceso tendrá como resultado la elaboración de una nueva constitución y la preparación de elecciones supervisadas a nivel internacional en un plazo de 18 meses.
Mientras tanto, trabajadores de rescate afirman que muchas personas murieron en los ataques aéreos que se cree fueron perpetrados por Rusia en la ciudad siria de Idlib, controlada por los rebeldes.
Medio Oriente.
The US-backed Saudi-led coalition faces increasing condemnation for airstrikes. The UN says.
La coalición liderada por Arabia Saudí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, es objeto de creciente condena por los ataques aéreos que la ONU afirma han provocado la mayoría de las muertes de civiles en el actual conflicto de Yemen. Alrededor de 6.000 personas murieron y al menos 70 clínicas de salud fueron bombardeadas desde que comenzaron los ataques dirigidos por Arabia Saudí en marzo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo en el Consejo de Seguridad de la ONU que la coalición saudí, con el apoyo de Estados Unidos, ha realizado un número desproporcionado de ataques. Zeid Ra'ad al-Hussein declaró:
He observado con extremada preocupación que los fuertes bombardeos continúan desde tierra y aire en zonas con una alta concentración de civiles y se perpetúa la destrucción de la infraestructura civil, en particular de hospitales y escuelas, por todas las partes del conflicto, aunque un número desproporcionado parece haber sido consecuencia de los ataques aéreos de las fuerzas de la coalición.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, dijo al Consejo de Seguridad que el gobierno de Barack Obama ha exhortado a los saudíes a respetar el derecho internacional. Sin embargo, Estados Unidos sigue apoyando los ataques aéreos con inteligencia y armas, en particular mediante la venta de armas a Arabia Saudí por 1.000 millones de dólares para reabastecer el arsenal de la Fuerza Aérea del país, que se agotó por su campaña de bombardeos en Yemen. La venta incluye miles de municiones aire-tierra y bombas de propósito general. Se informó que Estados Unidos también había vendido a Arabia Saudí municiones racimo prohibidas a nivel internacional, que ahora están siendo utilizadas en Yemen. Mientras tanto, un nuevo informe de la ONU y de la Organización Internacional para las Migraciones sostiene que hay más de 2,5 millones de desplazados internos en Yemen. Human Rights Watch también acusó al gobierno de Estados Unidos de violar las leyes de la guerra al no investigar los ataques ilegales perpetrados por la coalición liderada por Arabia Saudí contra rebeldes hutíes en Yemen. La organización afirma que la coalición lanzó al menos 6 ataques aéreos aparentemente ilegales en zonas residenciales de la capital yemení, Sana'a, en septiembre y octubre, en los que 60 civiles murieron. Joe Stork, el subdirector de Human Rights Watch en Medio Oriente, dijo: ¿cuántos civiles tendrán que morir en ataques aéreos ilegales en Yemen para que la coalición y su aliado, Estados Unidos, investiguen lo sucedido y quién es responsable? Su falta de interés por la seguridad de los civiles es deplorable. En Irak, un ataque aéreo llevado a cabo por la coalición liderada por Estados Unidos provocó la muerte a 10 soldados iraquíes en el más reciente hecho de lo que se conoce como fuego amigo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, reconoció que una aeronave estadounidense llevó a cabo el ataque el viernes, pero alegó que el mismo fue a consecuencia de errores de ambas partes. Carter dijo haber hablado con el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi. Ash Carter sostuvo:
le dije que lo lamentábamos. Tanto él como yo estuvimos de acuerdo en que se trata de un incidente que ambos lamentábamos y en torno al cual se desarrollaría una investigación, pero que este tipo de cosas suceden cuando se combate lado a lado como lo estamos haciendo.
Mientras tanto,
se informó que las fuerzas iraquíes irrumpieron en el centro de la ciudad clave de Ramadi, que desde mayo está bajo control del autodenominado Estado Islámico. El intento de recuperar Ramadi comenzó en noviembre. Funcionarios iraquíes han prometido eliminar al ISIS de la ciudad en 72 horas. El ejército israelí disparó artillería hacia el sur del Líbano, según trascendió, en represalia por el lanzamiento de cohetes desde el Líbano. El enfrentamiento tuvo lugar luego de que Israel asesinara a un comandante de jerarquía de la agrupación libanesa Hezbollah en Siria. Samir Kuntar fue liberado en 2008 tras haber pasado más de 30 años en una prisión israelí por su participación en la muerte de 3 israelíes durante un ataque de 1979. Kuntar falleció el sábado cuando Israel bombardeó un edificio residencial ubicado en un vecindario altamente poblado de Damasco. Según se informó, el ataque destruyó el edificio de 5 pisos. Se desconoce la cantidad de civiles que perdieron la vida en el incidente. Habitantes del lugar informaron haber visto los cuerpos de mujeres y niños entre los escombros. En Jerusalén, soldados israelíes mataron a 2 palestinos que, según las autoridades israelíes, realizaron ataques con puñales fuera de la ciudad vieja. La policía israelí sostiene que 3 judíos israelíes resultaron heridos en los ataques, a pesar de que uno podría haber resultado herido por disparos de la policía y no por apuñalamiento. En Afganistán, aviones de combate estadounidenses lanzaron 2 ataques en la provincia de Helmand en medio del persistente enfrentamiento entre el ejército afgano y el talibán. La noticia surge después de que soldados británicos se sumaran a la OTAN y a las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses que ya estaban en la provincia de Helmand. El domingo, el gobernador interino de Helmand había pedido ayuda al presidente afgano Ashraf Ghani a través de las redes sociales, alegando que Helmand estaba a punto de caer. Mientras tanto, en otras noticias de Afganistán, Human Rights Watch ha solicitado que se investigue el bombardeo militar de un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz como un posible acto criminal. En una carta al secretario de Defensa, Ash Carter, Human Rights Watch afirma: si la investigación actual no incluye una investigación penal, lo instamos a que ordene una investigación penal. En el ataque murieron 42 personas. Médicos Sin Fronteras ha solicitado una investigación independiente.
En otras noticias,
documentos internos del Departamento de Estado revelan que en los meses de negociaciones previos al acuerdo nuclear con Irán, Estados Unidos aumentó la calificación en The Derechos Humanos de Omán a fin de recompensar al estrecho aliado árabe por haber colaborado en la negociación del histórico acuerdo. Según Reuters, el Departamento de Estado descartó las consideraciones efectuadas por sus propios funcionarios sobre violaciones relacionadas al trabajo forzado y a la trata de personas e intercedió para subir la calificación de Omán en relación a los derechos humanos en un informe solicitado por el Congreso. La noticia llega tras las acusaciones de este verano respecto a que el Departamento de Estado también subió la calificación de Malasia respecto a la trata de personas a fin de facilitar la aprobación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. A Malasia, uno de los 12 países del Tratado Secreto, se le había dado previamente la peor calificación, pero una medida reciente impide que Estados Unidos negocie tratados de comercio con países a los que se le ha otorgado dicha valoración.
Estados Unidos.
El presidente Barack Obama ha promulgado un paquete de gasto y recortes impositivos de 1,8 billones de dólares después de que el Congreso aprobara un acuerdo en un inusual momento de unidad bipartita. La medida amplía el gasto militar y otorga lagunas fiscales de 1,000 millones de dólares a los sectores hotelero, de restauración y de juegos y apuestas. También levanta una prohibición a la exportación de crudo producido en Estados Unidos, que estuvo vigente durante 40 años. La organización Oil Change International calificó esta decisión de un desastre para el clima. Los líderes demócratas dijeron que levantar la prohibición era fundamental para obtener el apoyo de los republicanos. Obama elogió al Congreso por la aprobación del proyecto de ley. El presidente Obama declaró:
y ambos partidos aprobaron un acuerdo presupuestario. No estoy satisfecho con todos los aspectos del acuerdo, pero supongo que eso le sucede a la mayoría. Sin embargo, es un presupuesto que, como he afirmado, invierte en nuestras Fuerzas Armadas y nuestra clase media sin disposiciones ideológicas que habrían debilitado la reforma de Wall Street o las normas sobre los grandes contaminadores.
Los defensores del derecho a la privacidad se han opuesto a que el proyecto de ley sobre gasto incluyera la Ley de Intercambio de Información de Ciberseguridad, CISA por su sigla en inglés, una medida que, según sostienen, ampliará la vigencia generalizada con el pretexto de la ciberseguridad. Otras disposiciones incluyen la imposición de nuevas restricciones al programa de exención de visas que podría obligar a los ciudadanos europeos considerados de nacionalidad iraní, iraquí, siria o sudanesa o a las personas que han visitado esos países desde 2011 a obtener una visa para ingresar a Estados Unidos. Dado que la medida probablemente suscite restricciones recíprocas de los países europeos a los ciudadanos estadounidenses, los críticos advierten que los ciudadanos iraníes estadounidenses podrían ser tratados como ciudadanos de segunda clase cuando viajen al extranjero. Según se informó, el Departamento de Seguridad Nacional prepara una operación a nivel nacional para atrapar y deportar a cientos de familias centroamericanas que huyeron de la violencia que se vive en sus países de origen. Citando fuentes no identificadas del gobierno, el periódico The Washington Post informa que ya en el mes de enero podría comenzar a desarrollarse una ola de allanamientos por parte de agentes de organismos de control de inmigración y aduanas. Los funcionarios afirmaron que la operación ha generado polémica en el seno del gobierno de Barack Obama y que no cuenta aún con aprobación definitiva del Departamento de Seguridad Nacional. En respuesta, Gregory Chen, de la organización American Immigration Lawyers Association, sostuvo: este gobierno nunca ha reconocido la verdad que estas son familias de refugiados que solicitan asilo a las que se les debería brindar ayuda humanitaria en lugar de detenerlos o atraparlos, siendo que otros países dan la bienvenida a muchos más refugiados. Estados Unidos debería avergonzarse de hacer uso de cárceles e incluso de considerar recurrir a tácticas de deportación a gran escala. La noticia acerca de los allanamientos llega poco después de que el gobierno de Obama anunciara el martes haber deportado a más de 235.000 personas en el ejercicio 2015. Se trata de la cifra más baja de deportaciones efectuadas en un año desde la asunción del presidente Obama. En Minnesota, el miércoles, cientos de activistas del movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, cerraron secciones del aeropuerto de Minneapolis, del tren rápido y del Mall of America en el marco de una manifestación por el asesinato de afroestadounidenses por parte de la policía y por la creciente islamofobia. Se llevaron a cabo también acciones contra la brutalidad policial en Washington, D.C., Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Chattanooga.
Chattanooga, Tennessee. En Minneapolis, los manifestantes dijeron haber usado la manifestación planeada en el Mall of America a fin de distraer la atención para en realidad poder interrumpir el transporte en el aeropuerto de Minneapolis en uno de los días de mayor tránsito del año. Varias personas fueron arrestadas. En declaraciones para Democracy Now! El día previo a la acción del miércoles, la organizadora Candace Montgomery relató el asesinato del joven desarmado de 24 años de edad, Jamar Clark, por parte de la policía del norte de Minneapolis. Montgomery expresó: los testigos afirman casi unánimemente que la noche en que Jamar Clark fue, según dicen muchos, ejecutado por el Departamento de Policía de Minneapolis, se encontraba esposado cuando le dispararon en la cabeza. Tras ese hecho, la comunidad hizo un llamado a la acción. Se llevó a cabo una marcha y Black Lives Matter dio inicio a la ocupación de la estación de policía del cuarto distrito del norte de Minneapolis, Minnesota. Esa medida se desarrolló durante 18 días hasta que fue desmantelada por el Departamento de Policía de Minneapolis y por nuestra alcaldesa, Betsy Hodge. Y como sabrán, además de eso, en realidad seguimos pidiendo que se hagan públicas las grabaciones del incidente para asegurarnos de que se haga justicia para él y de que se lleven a cabo cambios estructurales a largo plazo para los integrantes negros de la comunidad. Eran palabras pronunciadas por Candace Montgomery justo antes de la acción del miércoles. A principios de esta semana, el Mall of America no tuvo éxito en una iniciativa legal entablada con el objetivo de impedir la manifestación de protesta de Black Lives Matter y de que los organizadores publicaran en las redes sociales que la misma se había cancelado. En Harrisburg, Pensilvania, un adolescente de 19 años de edad afronta cargos de terrorismo después de que el FBI lo acusara de utilizar Twitter para difundir propaganda del autodenominado Estado Islámico. En la demanda penal, un agente de la Fuerza Especial Conjunta contra el Terrorismo sostiene que Jalil Ibn Amir Aziz utiliza habitualmente sus cuentas de Twitter para difundir propaganda a favor del ISIS, incluidas noticias de fuentes del ISIS, así como fotos y videos de ejecuciones. La demanda también sostiene que Aziz tuiteó sobre querer visitar el territorio controlado por el ISIS y alentó a personas a donar dinero al grupo. Como consecuencia de su actividad en Twitter, Aziz ha sido acusado de conspiración e intento de brindar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera. En Richmond, California, la policía arrestó a un hombre blanco acusado de fabricar explosivos caseros para detonar contra musulmanes de la localidad. William Selly fue arrestado el domingo luego de que la policía alegara que amenazó a integrantes de la Sociedad Islámica del Condado de West contra Costa. Es de público conocimiento que Selly es simpatizante del precandidato presidencial republicano Donald Trump, quien ha pedido que se prohíba a los musulmanes ingresar a Estados Unidos. En octubre, Selly publicó en redes sociales que seguirá a Trump hasta el fin del mundo. El Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas reveló un reciente informe que concluye que se llevan a cabo actos de vandalismo y otros ataques contra mezquitas con más frecuencia este año que en todos los demás años de que se lleva registro. De 71 incidentes denunciados este año, 29 tuvieron lugar después de los atentados perpetrados el 13 de noviembre en París.
La ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el senador de Vermont Bernie Sanders y el ex gobernador de Maryland Martin O'Malley se enfrentaron el sábado en el tercer debate presidencial del Partido Demócrata. Los candidatos se reunieron apenas un día después de que la campaña de Sanders demandara al Comité Nacional Demócrata por impedirle acceso a importantes datos de los votantes. El Comité Nacional Demócrata tomó medidas después de que un miembro de la campaña de Sanders accediera indebidamente a los expedientes de los votantes de Clinton, aprovechando una falla en el sistema. La campaña de Sanders despidió al empleado responsable y el Comité Nacional Demócrata ha restaurado el acceso a los expedientes. Sanders pidió disculpas a Clinton durante el debate del sábado, que se centró en gran medida en la política exterior. Clinton y Sanders discreparon con respecto al papel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El senador Bernie Sanders declaró:
Estados Unidos debe liderar, pero Estados Unidos no es la policía del mundo. Estados Unidos no debe participar en guerras eternas en Medio Oriente y, al mismo tiempo, Estados Unidos no puede combatir con éxito a Assad y al ISIS. El ISIS es la principal prioridad en este momento.
Hillary Clinton declaró: Si Estados Unidos no lidera, no hay otro líder. Hay un vacío y si queremos triunfar, debemos liderar.
Por su parte, el precandidato presidencial republicano Donald Trump sigue generando indignación y preocupación por su retórica en un discurso pronunciado durante un acto de campaña llevado a cabo en Grand Rapids, Michigan. Trump sostuvo en reiteradas oportunidades que odia a los periodistas, pero que no los mataría. La siguiente grabación comienza con Trump refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin. Donald Trump expresó:
Y después dijeron, ojo, mató periodistas, y yo estoy en contra de eso, lo odio, de hecho, odio a algunas de esas personas, pero nunca las mataría. Los odio a ellos, a esas personas, pero para ser honesto, nunca las mataría, nunca lo haría, a ver. No, no lo haría, nunca los mataría, pero los odio.
No, no, I would never kill them, but I do hate them.
Trump ha defendido al presidente ruso, Vladimir Putin, después de que Putin dijera que Trump es una persona muy colorida y talentosa. En una serie de entrevistas otorgadas el fin de semana, Trump cuestionó información de que el Kremlin participó en el asesinato de periodistas al sostener: nuestro país también mata a muchas personas. Mientras tanto, cientos de personas se manifestaron frente a la Trump Tower el domingo en Manhattan para protestar contra las propuestas de Trump de prohibir el ingreso de todos los inmigrantes musulmanes y de deportar a millones de personas indocumentadas. La manifestación, denominada Jump Trump, fuera Trump en español, también criticó a las principales cadenas de cable que han dado mucho más tiempo en el aire a Trump que a los demás candidatos. Maha Hilal, de la Coalición Nacional para la Protección de las Libertades Civiles, dijo que los medios controlados por empresas han servido para amplificar la campaña de Trump. Maha Hilal declaró:
Why can Donald Trump have a universal platform to say these things about Muslims?
¿Por qué Donald Trump cuenta con una plataforma universal para decir estas cosas sobre los musulmanes? Debemos detener esto. No estamos aquí para realizar acusaciones morales contra Donald Trump ni ningún candidato del Partido Demócrata o Republicano. Estamos aquí porque tenemos que movilizarnos. Estamos aquí porque solo nos escucharán si somos muchos. No nos escucharán porque digamos que hieren nuestros sentimientos. No nos escucharán porque no es correcto ser racista. Nos escucharán cuando salgamos a la calle a reclamar nuestros derechos.
América Latina.
In New York City, the father of one of the 43 Mexican students who went missing.
En la ciudad de Nueva York, el padre de uno de los 43 estudiantes mexicanos del Instituto Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en el estado mexicano de Guerrero hace más de un año, dio inicio hoy a una huelga de hambre ante el Consulado de México en demanda de que se ponga fin a la violencia y la impunidad en México. Antonio Tizapa es el padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, desaparecido junto a los demás estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 tras un ataque de la policía local. El gobierno mexicano alega que los estudiantes fueron asesinados e incinerados por parte de un cártel local de drogas. Sin embargo, informes de prensa mexicanos y una investigación independiente sembraron dudas respecto a la versión del gobierno mexicano y destacaron la participación del ejército mexicano y de la policía federal en la desaparición de los estudiantes. Tizapa afirma que con su ayuno pretende atraer la atención hacia la iniciativa Mérida, el multimillonario programa de Estados Unidos utilizado para financiar la llamada guerra contra las drogas en México, lo cual ha provocado más de 100.000 muertes y desapariciones en los últimos 10 años.
En Colombia, presidente Juan Manuel Santos.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos promulgó una ley que legaliza y regula la marihuana para fines médicos en el marco de la medida más reciente tomada en un país latinoamericano para revertir el curso de la guerra contra las drogas que apoya a Estados Unidos. Uruguay legalizó la marihuana en el año 2013 y en Brasil, Chile, Costa Rica y México se estudian proyectos de ley tendientes a legalizar la marihuana con fines médicos. Por otra parte, en Ecuador comenzó a operar la multimillonaria mina de cobre a cielo abierto Mirador, que es propiedad de una empresa china. Se trata de la primera mina de cobre a gran escala de Ecuador. La mina ha enfrentado intensa resistencia por parte del pueblo originario Suar, cuyos integrantes afirman no haber sido consultados y haberse visto obligados a abandonar sus tierras a causa de la construcción de la mina. En noviembre de 2014, pocos días antes de hablar contra la mina Mirador durante la cumbre sobre cambio climático de la ONU en Lima, Perú, el líder activista contra la minería, José Isidro Tendetza Antún, fue hallado sin vida. Se le halló sepultado, tenía los brazos y piernas atados y revestía signos de tortura. Activistas acusan a las autoridades ecuatorianas de ser cómplices de su asesinato en un discurso pronunciado un año antes de su muerte en la Asamblea de los Pueblos del Sur de Ecuador en diciembre de 2013. Tendetza instó a la comunidad a mantenerse unida contra las amenazas a sus tierras ancestrales. José Isidro Tendetza Antún expresó:
compañeros, así unidos, tenemos que seguir adelante. Compañeros, si no hay la unidad, no tenemos valor, compañeros. Oíd, ya es hora ahora, compañeros. Ya es hora ahora de decir basta de esta corrupción que amenaza a nuestro territorio de la Amazonia ecuatoriana.
That was the late Ecuadorian anti-mining activist José.
Eran palabras pronunciadas por el fallecido activista ecuatoriano contrario a la minería, José Isidro Tendetza Antún, en diciembre de 2013, casi un año antes de ser asesinado.
El mundo.
Una nueva investigación del medio Inside Climate News, ganador del premio Pulitzer, señala que casi todas las principales empresas estadounidenses y multinacionales de gas y petróleo ya sabían en 1977 del impacto de los combustibles fósiles en el cambio climático. Artículos de investigación publicados anteriormente por Inside Climate News y The Los Angeles Times revelaron que científicos de Exxon sabían sobre el cambio climático en 1977 y durante décadas. Exxon ocultó sus propias conclusiones de que la quema de combustibles fósiles provoca el calentamiento global, altera el clima y es causa del deshielo en el Ártico. Ahora, documentos internos obtenidos por Inside Climate News revelan que toda la industria del gas y el petróleo tenía información similar. De 1979 a 1983, el American Petroleum Institute, un grupo comercial de la industria del gas y el petróleo, creó un equipo operativo para vigilar e intercambiar datos de investigación sobre el clima. El equipo estaba integrado por científicos e ingenieros de alto nivel, no solo de Exxon, sino también de Amoco, Philips, Mobil, Texaco, Shell, Sunoco, Sohio y Standard Oil de California y Gulf Oil, los predecesores de Chevron. Los documentos indican que ya en 1979 el equipo operativo sabía que el dióxido de carbono en la atmósfera estaba aumentando rápidamente. El equipo incluso llegó a considerar brevemente investigar cómo introducir una nueva fuente de energía en el mercado mundial como consecuencia de la investigación sobre el impacto de los combustibles fósiles en el calentamiento global. Sin embargo, el equipo se disolvió en 1983 y a fines de la década de 1990, el American Petroleum Institute había iniciado una campaña para oponerse al protocolo de Kioto, que fue aprobado por muchos países para reducir las emisiones de los combustibles fósiles, pero nunca fue ratificado por Estados Unidos. Esta nueva investigación tiene lugar mientras la ciudad portuaria de Tianjin, en China, ha emitido su primera alerta roja de la historia por contaminación del aire. Esta semana, Beijing también emitió una alerta roja por contaminación del aire, por lo que se suspendieron las clases de millones de estudiantes y se impusieron restricciones a la utilización de vehículos. Zhang Kunchu, un habitante de Beijing, habló sobre la necesidad de adoptar medidas más amplias. Zhang Kunchu dijo:
me preocupa mucho, pero en un día de mucho smog, no creo que imponer restricciones a los coches con placas de números pares o impares sea la mejor solución. Creo que el smog debería abordarse desde una perspectiva más amplia. Las escuelas están cerradas los días de alerta roja. ¿Qué deben hacer los padres? Hoy no tengo a dónde enviar a mis hijos.
Mientras tanto, en Estados Unidos, al menos 6 personas murieron como consecuencia de fuertes tormentas intempestivas que dieron lugar a tornados, lluvias torrenciales y granizo en el sur y centro del país. En el condado de Tippah, Mississippi, una fuerte tormenta destruyó el departamento de bomberos y el servicio de ambulancias del condado. Joey Jackson, un voluntario del departamento de bomberos, habló sobre los daños. Joey Jackson declaró:
será devastador. Administramos el servicio de ambulancias y el departamento de bomberos y no tenemos nada. Tenemos este camión cisterna y una bomba, de modo que la extraeremos con una retroexcavadora en caso de que haya un incendio.
Mientras tanto, la costa norte de Estados Unidos está experimentando un calor invernal sin precedentes, ya que se registraron temperaturas récord en toda la región. Esta noche se pronostica una temperatura de 22 grados Celsius en la ciudad de Nueva York, 12 grados por encima de la temperatura récord registrada en esta época del año, lo que desvanece las esperanzas de que nieve en Navidad.
En España, el apoyo cada vez mayor que recibe el partido contrario a las medidas de austeridad, Podemos, asestó un duro golpe al partido de gobierno, el Partido Popular, en las elecciones nacionales. En virtud de los resultados de las elecciones del domingo, se conformará un parlamento profundamente dividido que pone en duda el futuro del presidente de derecha, Mariano Rajoy. El Partido Popular de Rajoy obtuvo 123 escaños, el Partido Socialista 90 y el Partido Podemos ganó 69 escaños. Podemos surgió a partir del movimiento de protesta de los indignados. Su líder, Pablo Iglesias, celebró el resultado de los comicios. Iglesias expresó:
Hoy es un día histórico para España. Nos sentimos felices por el hecho de que en España haya llegado a su fin el sistema bipartito y nos sentimos felices porque estamos dando inicio a una nueva era política en nuestro país. Nuestra defensa de la justicia social y nuestra lucha contra la corrupción serán los lineamientos políticos de nuestra agrupación en el Parlamento Español. España ya no va a ser la misma. Estamos muy felices y ahora el plan es la reforma constitucional de nuestro país.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.